esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Esto es un estudio que hizo la Universidad de Harvard, que está comprobado por ellos, que cuando una persona habla bien en público, tiene un 95, mirá el número, Chris, 95% de posibilidades de lograr lo que se proponga. Una venta, una negociación, una entrevista laboral, lo que sea.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
es tiempo para vender.
Oye.
Hola a todos. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero extender una invitación especial al próximo Masterclass que voy a hacer el 3 de mayo a las 10 de la mañana, tiempo colombiano. Se llama 8 claves para hacer llamadas de interview exitosas. Y esas son claves que yo he aprendido durante todo mi tiempo vendiendo. Y también voy a hacer esta Masterclass con una amiga, Kathy Drobo. Y Kathy es experta en llamadas, ventas remotas y telemarketing. Kathy tiene un call center y más de 20 años de experiencia en este tema. Entonces, vamos a compartir nuestra experiencia que hemos aprendido después de más de 1,000,000 de llamadas en frío. Entonces, si aún esto es un reto para ustedes en conectar con clientes, en cerrar más ventas y obviamente en agendar citas, vamos a compartir información sobre cómo manejar operaciones, cómo estructurar tu llamada de una manera efectiva, qué hacer los primeros 5, 10, 20 segundos, obviamente las partes más importantes, los errores más grandes que los vendedores están cometiendo. Vamos a tener varios recursos, vamos a compartir un ebook para todos los participantes, se llama Dominar el Arte de las Llamadas de Ventas B2B, incluso vamos a tener un checklist como PDF de preparación mental antes de empezar con tus llamadas. Entonces, si les interesa, solamente tienen que ir a másventasb2b.com/llamadas, ok, másventasb2b.com/llamadas. Inscribirse y nos vemos en el taller el 3 de mayo. Ahora a disfrutar el episodio del podcast. Hasta luego.
Bienvenido al episodio número 150 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 149. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esa manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, cambia su vida. Hoy estoy con mi amigo de Argentina. Él también es el autor del libro Oratoria de Impacto. Y chicos, vamos a conversar sobre este tema específicamente y presentaciones efectivas business to business. Entonces, Martín Lorences, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
Hola. Hola, Chris, ¿cómo estás? Un placer enorme. Soy un oyente fiel de tu podcast, así que es una alegría enorme estar aquí. Y bueno, aquí estamos, vamos a conversar, de hablar en público, de hacer presentaciones de impacto, así que eso. A la orden. Y me gusta que sea un número redondo, episodio 150, espectacular.
Sí, incluso yo estaba pensando en hacer algo como diferente, pero cuando te fijé para este episodio, yo pensé, pues... Yo estaba esperándote por mucho tiempo en el podcast. Yo sé que hemos estado conversando y no ha sido muy fácil para como unir nuestras agendas, pero finalmente estamos aquí, amigo. Entonces, bienvenido a ser el protagonista de 150.
Un honor. Vamos a hacerlo. Tiene que estar bueno, entonces. Qué presión.
Eso, sí, qué presión. Entonces, Oratoria, pues yo he tenido otros invitados en el podcast sobre este tema, incluso mi propio coach se habla en público, Eddie Aquino. Y siempre me gusta hacer esta pregunta a personas que son expertos. Es que para ti, ¿quiénes son los mejores de la historia de Oratoria? Entonces, ¿quiénes son los más duros, las personas que deberíamos empezar a ver más en YouTube, por ejemplo?
Qué buena pregunta, Chris. Mira, yo creo que tiene que ver más que nada con uno, con qué quiere encontrar y con qué le gusta. Hay muchas personas que le gustan la política, entonces me parece que allí Martin Luther King ha tenido un discurso que es memorable, pero sí, también puedes encontrar a Barack Obama, me parece un orador que es impecable y quizás en las antípodas ideológicas, pero muy, muy potente como orador. Donald Trump es un excelente orador.
Uno ¿de verdad?
Puede discrepar o no con sí, algunas formas de lo que dice, pero es un gran orador. O sea, desde la técnica a la oratoria hace todo perfecto. Ahora, si te gusta más el mundo de los negocios o el mundo del liderazgo, del desarrollo sí, personal, yo creo que Simon Sinek es sin duda el orador de nuestra era, que es contemporáneo a todos nosotros, que es impresionante, hace todo muy bien. Y del campo femenino, Brené Brown, que también tiene un podcast que es muy bueno, me parece que es un speaker. Yo digo, hacen todo bien, porque son atractivos, porque cuentan historias, porque son entretenidos, porque agregan valor. O sea, tienen todo 10 en los casilleros. O sea que, y tiene un especial de Netflix, Brené Brown, que está 10 puntos. Entonces, depende de lo que uno busque, lo que uno también le guste escuchar, para sí, qué escucha a un comunicador, pero yo creo que en estos 4 o 5 nombres que te compartí, están fácilmente el top 5 de mejores speakers hoy por hoy.
Pero interesante que dices Donald Trump, porque los discursos de él son bastante sencillos, ¿ok? Él muchas veces está usando un lenguaje que cualquier persona puede entender.
Sí, hasta vulgar por momentos.
Sí, y para mí es un poquito exagerado el uso de sus manos, como siempre está, pues las personas que están viendo el video pueden ver que siempre estoy usando, moviendo mis manos, ¿ok? Uh-huh. De una manera exagerada. Pero esto es parte de por qué él es tan bueno, como el uso de sus manos.
Bueno, mira, yo soy un fanático y un defensor de que hay que mover las manos. Para mí, salvo que uno tape la cámara, las manos nunca se mueven demasiado. Es más, hay estudios hechos en Estados Unidos que, por ejemplo, las charlas TED más vistas son en las que los oradores mueven más las manos, y las charlas TED con menos engagement son las que el orador mueve menos las manos. Y okay, lo mismo ha pasado con los presidentes de Estados Unidos. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde los presidentes que se retiraban de sus mandatos con mayor imagen positiva, esto fue hasta la presidencia de Obama, este estudio no entra Trump, así que habría que ver si después lo extienden, los presidentes que se retiraban de sus mandatos con mayor imagen positiva eran en los que en sus discursos movían más las manos. Así que me parece que las manos hay que moverlas, que nunca son demasiado, en la medida en que no sí, obstruyan el canal de comunicación.
Interesante. ¿Y tienes algunos consejos para oradores famosos de eventos? Por ejemplo, Tony Robbins, otro en el mundo de eventos que yo amo es Victor Antonio. ¿Has visto claro, algunos otros?
Sí, también me gusta mucho como orador Jürgen Klarich, que no sé si es específicamente de ventas, pero me parece que...
Sí, él es de ventas, de número ventas, sí, número no
sí,
creo.
Sí, sí, me parece que es un orador que por ahí uno también puede discrepar con las cosas que dice, pero me parece que desde la técnica oratoria es muy bueno, pero vos nombraste quizás al maestro, yo ahora me arrepentí de no haberlo nombrado antes porque Tony Robbins hace todo bien. Tony Robbins hace desde cómo respira hasta cómo termina las presentaciones, hace sí, todo perfectamente bien, sí. Sí, sí, sí.
Hay una serie
bueno, después en Netflix, Argentina,
Netflix se llama Date with Destiny. ¿Has visto esto?
Sí, sí, que se llama Yo no soy tu gurú.
Sí. Uh-huh.
En Argentina hay... Te quiero recomendar dos sí, speakers. Uno es argentino, se llama Jonathan Loidy, que está muy vinculado sí, también sí, al tema de las ventas.
Lo conozco, sí.
Jonathan
sí,
es un gran speaker. gran speaker y se dedica al tema de ventas. Y luego en Uruguay está Baliño, que es el autor de No Más Pálidas, Enrique Baliño. Para mí, Enrique es un orador descomunal. Él quizás más dirigido al ámbito de las organizaciones, ¿no? Al ámbito organizacional. Enrique es espectacular.
Ok, no conozco a Enrique, entonces toca buscar su perfil en LinkedIn, tal vez.
Sí, y después en YouTube puedes dar con un montón de sus charlas, son espectaculares.
Chévere. Entonces, pues yo sé que la gente está aquí escuchando porque quieren escuchar tus tips. Entonces, yo sé que una de las claves de hablar en público de la oratoria es generar confianza, tener confianza en nosotros mismos. Yo sé que tú hablas mucho de generar confianza, porque yo creo que incluso está detrás, ¿cierto?
Generar sí, confianza. Es el nombre de mi consultora.
Ok. Entonces, para ti, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo más importante para generar confianza? ¿Solamente es un caso de mentalidad y creer en nosotros mismos o es un poquito más complejo?
Mira, para mí la confianza tiene una doble entrada. Una es la confianza en uno mismo a la hora de exponerse y de hablar en público, y la otra es justamente el generar confianza en los demás. Que los demás confíen en uno como vendedores, expertos, especialistas. Yo creo que la primera entrada, que es la confianza en uno mismo, tiene que ver con abrazar, con entrar en contacto con lo valioso que uno tiene para aportar a los demás. Cuando uno está seguro de que más allá de que pueda gustar más o puede gustar menos, y esto es interesante, la diferencia entre validación y reconocimiento. Yo estoy seguro y yo quiero que nuestra audiencia reconozca y diga, qué bueno lo que dijo Martín. Ahora, lo que yo no permito es que otro me valide, que otro con su mirada me constituya como profesional. Entonces, yo creo que cuando logramos hacer ese paso de pasar de la validación en el otro a buscar realmente la recomendación y el reconocimiento, ahí empezamos a abrazar la confianza. Y para eso es importante estar muy en contacto con lo que tenemos nosotros de valioso para aportarle a un otro y con lo que... y hacer como un puente con el punto de dolor, con la carencia, con el problema que tiene nuestra audiencia. A mí me pasa muchísimo. Yo también tengo nervios cuando voy a hablar en público, pero de hecho cuando yo no habíamos hablado por WhatsApp o por LinkedIn, pero no nos habíamos visto, a mí cuando se me hizo el cartelito del horario de la entrevista, me agarra una puntada en la panza. Pero enseguida yo me entreno para decir, bueno, mira, del otro lado puede haber alguien que tiene un punto de dolor, que quiere mejorar su hablar en público, su oratoria, y que quizás algo de todo lo que yo sé, experimenté y demás le puede servir. Y eso automáticamente a mí me anula cualquier ruido, cualquier sensación de incomodidad y me conecta con lo valioso. Y entonces eso me permite sentir confianza en que esto va a salir bien. Y no tiene que ver con una esperanza y con la suerte, tiene que ver con acciones concretas.
Sí.
Esa certeza de que esto va a salir bien, ¿yo en qué lo baso? Y lo baso en mi conocimiento y mi experiencia. Yo no es por creído o por egocéntrico, pero yo estoy seguro de que algo de lo que yo sé le puede servir a un otro. Y eso hace que yo sienta que nada va a salir mal y que en algún momento algo de lo que voy a decir va a tocar al otro. Y para mí esa es mi misión cumplida. Cuando uno logra transmitir tener esa certeza, transmite convicción. Cuando transmitimos convicción, el otro nos compra. Compra la idea, compra la propuesta, compra lo que sea que queramos transmitir. Pero si nosotros no transmitimos convicción, la convicción sola no pasa.
¿Y para ti cuál es la diferencia entre convicción y autenticidad?
No, ninguna. Van totalmente de la mano. No se puede, para mí, tener autenticidad si uno no está convencido y no tener convicción si no tenemos autenticidad. La autenticidad es una honestidad. Es que no haya luz entre lo que digo y lo que hago. Y eso es, en resumen, esa cuenta nos da la convicción. La convicción es la certeza de saber que lo que uno dice es así.
Me encanta.
Y no quiere decir que uno se ponga en autoritario ni en no aceptar otras opiniones, pero si yo no estaría convencido de que, por ejemplo, uno de mis grandes pensamientos es que todos, absolutamente todos, pueden hablar bien en público. Si yo no estoy convencido de eso y me viene a ver un cliente que tiene miedo de hablar en público, ¿qué le transmito?
Podemos tener ¿Demasiado confianza? ¿Eso es posible? ¿Cómo tener demasiado?
Sí, hay muchos casos. Cuando tenemos demasiada confianza, se nos empiezan a inhibir y a callar los frenos inhibitorios, y entonces podemos hacer el ridículo, podemos hacer payasadas, podemos a veces ser ordinarios y vulgares con la gente.
Yo creo que esto es Donald Trump.
Seguro.
él tiene demasiada confianza en él mismo, y a veces sus mensajes suenan absurdos. Es como, no estás pensando bien, amigo.
Sí. Yo siempre digo, Chris, que si en los momentos previos a hablar en público uno no tiene una mínima incomodidad, no hables, porque vas a hacer lío. Uh-huh. El punto de inflexión es que esa incomodidad no te genere una merma en el rendimiento. O sea, yo
antes de arrancar nuestra charla,
yo me sentía incómodo. Yo estaba incómodo. Ahora, esa incomodidad lo que hace es conectarme con estar atento, con chequear que el micrófono ande, con chequear que internet funcione, con chequear de tener una lapicera para poder anotar tus preguntas y estar atento si se me escapa alguna idea. Ahora, si yo sentiría que mi voz se entrecorta, que mi respiración se agita, que no soy tan contundente en mis respuestas, quiere decir que esos nervios están generando una merma en mi rendimiento, y ahí hay que trabajar. Ese es el punto para mí donde hay que trabajar.
Y me gusta este tema de, pues, cuando mencionaste al principio que, pues, aún tienes nervios y tú eres un coach de autoría, y tú también estás dando
Y me gano la vida hablando en público, ¿eh?
Sí, exacto. Entonces, esto es un buen punto para todo el mundo escuchando cómo llevar este episodio. Es que eso no está mal, ¿ok? Podemos tener nervios, pero eso solamente significa que esto es importante para nosotros, ¿ok? Y mi coach me dijo que es bueno convertir los nervios en emoción, como mostrando que estoy emocionado, ¿ok? Entonces, esos no son nervios porque estoy pensando que algo malo va a pasar. Esos son nervios porque estoy emocionado de todo como este valor que voy a empezar a entregar a este público.
Y eso es muy correcto, lo que te dice tu coach, porque es mucho más fácil pasar del miedo al entusiasmo que del miedo a la calma. Cuando uno está nervioso por hablar en público, lo que nos dicen siempre es, bueno, quédate tranquilo, respira, hace meditaciones. Es muy difícil pasar de los nervios a la calma. Ahora, pasar de los nervios al entusiasmo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la sensación corporal es la misma de estar nerviosos que excitados. La agitación, la respiración que se acelera, la sudoración. Ahora, hay un video de Mel Robbins. Mel Robbins es una coach que yo admiro muchísimo. Primero, me gusta mucho cómo habla en público. Segundo, me gusta mucho cómo escribe.
Muy buen coach, sí.
Y porque tenemos una historia parecida, ella es abogada, yo también, pero nos dedicamos a otra cosa. Y Mel Robbins tiene un video en YouTube, que lo vi hace muchos años, donde ella se está filmando a sí misma. Lo voy a buscar ahora que me lo acordé, después lo voy a compartir en LinkedIn. Y ella empieza a definir sus síntomas. Dice, me siento agitada, me siento ruborizada, me siento que con las manos con sudor, pero estoy entusiasmada. Voy a hablar ante 2.000 personas y eso me pone entusiasmada. Y ahí está muy bueno, porque cuando pasamos al entusiasmo, pasamos a conectar con todo lo lindo que te puede pasar si a tu presentación le va bien. Yo lo que le pregunto a mis clientes es, pensá en que, esto es muy argentino, Chris, aunque tengo clientes de toda Latinoamérica, yo no renuncio a mis argentinismos. Le digo, pensá que la vas a romper toda.
Ajá, sí.
La rompiste, que significa como fuiste un crack. La rompiste. ¿Cómo te vas a sentir después de haber descollado con tu presentación? Bueno, entonces es mucho más fácil desde ahí que desde la calma.
Me encanta. Y yo sé que muchas personas tienen que encontrar su propio estilo como orador, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor manera en encontrar nuestro estilo? ¿Es solamente ponernos enfrente del público a ver, pues, qué estamos haciendo, cómo estamos moviendo nuestras manos, cómo estamos usando tono de voz, los pauses, una estructura dentro de una charla, o tienes como algunos tips específicos?
Mira, para mí el estilo es una construcción constante. Ajá. Que tiene como una tripartita, tiene tres partecitas. Una tiene que ver con tu área de incumbencia. Si vas a ser un speaker del ámbito académico, del ámbito de los negocios, del ámbito del mundo emprendedor, ¿qué vas a hacer? Porque cada ámbito requiere de ciertas particularidades o por lo menos de ciertos modismos. Luego, tiene que ver con tu personalidad. Hay personas que son más extrovertidas, como me pasa a mí, que nos es más fácil por ahí tener movimientos más ampulosos, movimiento de mano, jugar con la voz, subir los tonos. Y hay gente que es más introvertida. Entonces por ahí son speakers que uno los ve más tranquilos, más asentados, más nítidos para hablar. Yo, por ejemplo, en tu estilo, vos tenés un estilo más tranquilo, más nítido. Bueno, fantástico. Pero eso no te hace ni mejor ni peor. Son formas diferentes. Yo, si yo no le pongo el cuerpo, si yo no cambio los tonos, si yo no hablo más rápido, siento que no estoy diciendo yo. Y después hay una tercera dimensión que tiene que ver con el propósito, con la razón por la cual vos hablas en público. ¿Por qué hablas en público? Porque es una obligación externa por tu posición, imaginemos un CEO, porque es realmente tu trabajo, es el de hablar y te gusta hacerlo, porque tenés una causa, imaginemos una chica como Greta Thunberg, la ambientalista, que el hablar en público para ella es un instrumento para defender y materializar su causa. ¿Cuál es la razón por la que hablamos? Eso es lo primero que yo trabajo con mis clientes. ¿Por qué hablas en público? Y luego, ¿para qué? Entonces, todo eso te va conectando con una forma de ser, que no tiene por qué ser permanente. Si vos ves mis primeros videos en Instagram, que tienen ya como 5 o 6 años, yo era un profesor académico, muy rígido, muy preciso quizás, pero hasta quizás aburrido. Hoy, 6 años después de esa versión, yo soy más exagerado, porque soy más libre, me siento, soy más entretenido, porque busco dar datos curiosos, contar historias que por ahí tan específicamente técnico. Bueno, vamos construyéndolo también. Como diría Serrat, se hace camino al andar, ¿no? Parafraseando a José Hernández, ¿no? Por supuesto.
Uno de mis mentores, Víctor Antonio, okay, quien es uno de los mejores oradores de ventas que yo he visto. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo en Atlanta en 2021. Y él siempre dice que tenemos que meter, se llama pattern disrupts, como tenemos que romper el patrón de la audiencia casi cada 2 minutos. Entonces, un ejemplo puede ser una historia, puede ser una estadística, puede ser un video, puede ser música, puede ser un chiste. Pero algo que va a capturar la atención de la audiencia. Y otra cosa que él dice que es para mí súper importante para todo el mundo escuchando, porque es un error gigante que yo veo en las presentaciones, es que la gente muestra una diapositiva y está llena de información, ¿ok? Incluso si alguien va a explicar cómo un proceso, muestran la diapositiva y ahí está todo el proceso. Okay, que puede tener como unos 6 pasos. Yo siempre digo, mira, tienes que usar animaciones y primero aparece punto número 1 y tú vas hablando de este punto. Luego, cuando tú estás listo, vas a obviamente seguir la siguiente animación y aparece paso número 2. Okay, ¿qué pasa? Pues desde mi perspectiva, si yo muestro todo, porque la audiencia de repente está intentando entender todo lo que pueden ver en la diapositiva, mientras que solamente estoy hablando del paso número 1. Entonces, de esta manera, cuando yo uso animaciones, yo tengo más control de la información que mi audiencia está recibiendo. Entonces, me gustaría saber qué estás haciendo para mantener la atención de la audiencia todo el tiempo, porque a veces si perdimos la atención es complicado recuperarla.
La atención, Chris, es lo más importante que el otro te puede dar. Y cuando uno como speaker, como orador, la tiene, cuando uno ve que el otro está concentrado escuchándonos, tenemos que ser muy, muy finos en cómo hablamos para que no se pierda. Esto que decía tu mentor, de cada 2 minutos, hoy se aceleró bastante porque en el mundo, por ejemplo, en una videoconferencia, en un vivo, en un podcast, Sí, lo comprobó Microsoft Canadá con un estudio hace un año y monedas. Uh-huh. La atención del otro dura 8 segundos. No quiere decir que el otro se distrae cada 8 segundos. Sí, pero
también he visto esto. Sí.
Cada 8 segundos tenemos la tentación de hacer otra cosa.
Que es menos que un goldfish.
Exactamente. Sí. Menos que la atención de un pez. Somos humanos peces hoy en día.
Sí.
Entonces, yo lo llamo ir a buscar la atención y sostenerla con los atractores de atención. Yo recomiendo a mis clientes siempre 4. 1 son sin dudas los que vos nombrabas, los datos curiosos.
Okay. Es
sistematizar la información de tal manera para que la información sea fácil de entender y genere el efecto, mira vos, con razón. El dato curioso para mí es fundamental. Yo mis charlas los lleno de datos curiosos. Otro atractor son las preguntas. Mm-hmm. Lanzarle a la audiencia preguntas poderosas que son casi siempre retóricas, que no requieren que el otro nos conteste, porque si no sería muy aburrida la presentación.
O podemos decir cosas como levanta la mano si piensas tal cosa, a menos si estás interactuando.
Totalmente, sí, exacto, sí. Exacto. Yo siempre viste, por ejemplo, digo, ¿te pasó alguna vez? ¿Qué pasaría si? Entonces, la gente, automáticamente el cerebro, aparte está programado, esto lo cuenta Kahneman, para que cuando uno le lanza una pregunta a otro, el cerebro la va a contestar. Entonces esa persona no está distraída, está con nosotros ahí. El tercer atractor, para mí es mi preferido, tuviste hace unos episodios a César Castro, que es un gran maestro de este tema, que es storytelling. Yo soy un fanático de contar historias, del storytelling, lo trabajo muchísimo con mis clientes para que ellos puedan elegir qué historias contar, cómo construirlas, porque no es cuestión de que todos contemos las mismas historias, sino que tienen que ser historias personalizadas para la situación, para esa presentación. Así que para mí el storytelling es el, con mayúscula, recurso. Y después me gusta mucho también trabajar en analogías o metáforas.
Uh-huh.
El otro día un cliente mío, que es un speaker español, estaba preparando su presentación, él hablaba sobre el tema de equipos de alto rendimiento, y usa una imagen, una analogía que me encantó, que era esto de usar la constelación de la Osa Mayor, ¿viste? Y él muestra estrellas así todas sueltas, y en la siguiente diapositiva, todas unidas. Y cómo cuando las estrellas están juntas, y cuando uno ve los lazos, esa estrella forma algo superador, que es la Osa Mayor. Eso uh-huh. es una demostración fantástica de lo que es una analogía, combinado con un buen uso del soporte audiovisual. El soporte audiovisual, y esto tiene que traccionar a mantener la atención, no a fugarla. Yo no puedo fugar la atención.
Sí. No, yo siempre uso las analogías, no solamente en presentaciones, puedo usarlo para manejar objeciones. Uh-huh. Porque es una manera más sencilla para todo el mundo entender un concepto.
Uh-huh, uh-huh, sí. Totalmente.
Bueno, un ejemplo es, pues yo siempre hablo de un proceso de ventas, ¿ok? Tenemos que implementar un proceso, pero hoy en día hay muchas empresas que no tienen un proceso, todo el mundo está improvisando. Entonces uh-huh. yo digo, pues imagínate intentar construir una casa improvisando.
Uh-huh.
Tienes 10 personas y dices a las 10 personas, vamos a construir una casa. Tienen uh-huh. que salir y conseguir sus materiales. No vamos a tener una casa bien construida, ¿ok? Incluso uh-huh. hay partes en América Latina, como las invasiones en Colombia, seguro que hay en Buenos Aires, en Argentina también, uh-huh. y son casas que no funcionan, obviamente uh-huh. son medio colapsadas, ¿ok? Y este puede ser un departamento comercial, si la gente va a improvisar, pero lo que la gente necesita para tener un departamento comercial sano es son los planos, ¿ok? Un blueprint. Entonces, eso uh-huh. es lo que estoy implementando con mis clientes. Es un blueprint, son los planos de cómo construir paso a paso un departamento comercial exitoso. Y cuando yo explico cosas así, es como la gente tienen como esta imagen en su mente de una casa destruida.
Claro, claro.
Sí. Claro. Entonces,
bueno, y ahí déjame agregarte algo más, Chris, que vos dijiste una palabra que es clave para hablar en público. Vos dijiste, nombrabas ahí, no es cuestión de improvisar. Y las personas creen que cuando un orador es fresco, habla lindo, está improvisando, y no. Uh-uh. Eso es que un orador está siendo espontáneo, y la espontaneidad se trabaja.
Improvisar, y tenemos que practicar claro, también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí.
Preparación es para mí más importante que dar la charla. Porque si no estoy preparado, incluso no voy a tener 100% confianza en lo que estoy haciendo. Porque a veces voy a empezar a improvisar. Pero si estoy preparado, si yo sé lo que voy a hacer, no cada segundo, pero al menos cada minuto de la presentación, siento más confianza en lo que estoy haciendo, y obviamente voy a transmitir esto a todo el mundo. Sí.
La improvisación tiene que ser solamente un recurso de emergencia. Estás haciendo tu presentación, te quedaste en blanco, te olvidaste qué decir. Bueno, me permito unos minutos de improvisar, que nunca uno improvisa de cero, sino que va conectando lo que ya sabe o lo que recuerda hasta que va armando de vuelta la idea. Solamente ahí usamos la improvisación. Todo lo otro es la ejecución de la preparación. Es ejecutar la preparación. Y cuanto más me preparo y cuanto más practico, ¿qué es prepararse? Elegir historias, elegir preguntas, elegir datos curiosos, tener ordenadas las ideas. Cuanto más me preparo y después lo practico, salgo más espontáneo. Y si salgo más espontáneo, logro tener autenticidad y ser convincente.
Sí. No, incluso amo lo que estás diciendo, que tenemos que preparar para los momentos cuando tenemos que improvisar. Porque a veces cuando estamos en una tarima, cualquier cosa puede pasar. Entonces se va la luz y de repente pues no podemos decir, oh, ok, pues nos vemos en 5 minutos. Tienes que seguir ahí dando valor, manteniendo la atención de la audiencia. Entonces a veces tienes que tener una historia como en tu bolsillo que puedes contar a todo el mundo. Tal vez tienes otra actividad que puedes hacer con todo el mundo, pero tienes que seguir adelante mientras que estén arreglando como los problemas técnicos detrás. Uh-huh. ¿Algo ha pasado a ti, como en la tarima donde se fue la luz o había como algún disrupción imprevisto y tenías que improvisar por 5 o 10 minutos?
Sí, me pasó, a ver, dos cosas. La primera, que yo tenía en una de mis charlas, hay un momento en que yo ponía música, era música electrónica, muy arriba, con mucha energía, que era para que la gente se mueva el cuerpo y se energice. Bueno, la persona que manejaba la musicalización me la puso antes. O sea, me mató el efecto sorpresa. La puso mucho antes, o sea, como tres minutos antes, ¿viste? Ajá. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer ahí? Bueno, resolver enseguida. Esto en la comedia, en el stand-up, se llama matar al elefante. O sea, esto no está acá, no va acá, hay que admitirlo, resolverlo. Yo lo que hice, dije, uy, ¿qué pasó? No, esto no era. Entonces le hice un chiste, uy, me mataste la sorpresa, le digo al músico. Entonces todos se reían, tu. Cuando viene el momento de que la música era el momento apropiado, digo, ahora va la música, como haciendo todo un chiste, y después salió bien, porque la música era tan potente que arrastró la incomodidad. Y después me pasó una vez, también dando una presentación, que se corta la luz y la gente quería cortar el evento. Porque dice, no, pero si no te anda la presentación y los demás speakers, ¿cómo van a hacer? Y yo, por mí, yo no tengo problema. Para mí el soporte audiovisual es, o sea, me da lo mismo. Si está,
sí,
si está mejor,
tenemos que sobrevivir sin los soportes visuales también.
Es, ¿cierto? Que a mí lo único que me hace, a mí el soporte audiovisual me hace de ordenar algunos momentos y después causar un efecto con alguna imagen graciosa o no lo necesito. Así que, pero me causó eso, gracia, como se cortó la luz y todo. El evento tenía luz natural, se veía, y todos querían cortar. Y yo lo seguí, es más, le vino bien, porque yo seguí mi charla sin luz, y para cuando yo terminé mi charla volvió la luz. Así que El único perjudicado fui yo, pero no había problema. Pero sí, eso me llamó la atención, ¿viste? Cómo ante la ausencia de poder presentar con el PowerPoint, no querían seguir.
No, y muchas personas dependen de su PowerPoint. Yo siempre digo a las personas que están utilizando conferencias presenciales para mí, mira, como yo tengo slides, incluso yo uso algunos videos, pero ellos deben tener como un tablero, un flip chart con algunos marcos que yo puedo usar. En el caso que, no sé, el PowerPoint no esté funcionando, el computador se cae, no, pues cualquier cosa puede pasar. Entonces, es otro consejo para todo el mundo. No, es importante y me encanta cuando la gente usa visuales, porque yo soy una persona muy visual. Que incluso a veces no me gustan las presentaciones donde la gente solamente está hablando, porque tienen que ser muy experto. Hablar por 30 minutos o 45 minutos sin tener ningún impacto visual.
El orador tiene que tener un enorme compromiso, si no va a usar PowerPoint, con que sus palabras describan imágenes. Porque hay personas que son muy buenas conociendo a través de la palabra, del oído, de escuchar, otras a través de las imágenes, y otras a través de las experiencias físicas. Bueno, un buen orador genera las tres cosas. Las tres cosas. Por eso hay gente que pone videos, hay gente que pone música, hay gente que hace que la audiencia participe, se involucre, por supuesto. Sí. Y hoy yo te recomiendo, y a nuestra audiencia también, la charla TED, la última que hizo Bill Gates el año pasado, creo que fue en Vancouver, en el evento TED oficial, que él... tenía un balde al lado, un balde, nada más. Y como durante toda la charla, él iba haciendo referencia al balde con la imagen que aparecía atrás. Entonces, sos visual, te pega lo visual, sos kinestésico, el balde te ordena el vínculo con la charla, y si sos auditivo, el orador también. ¿Cómo es una enorme charla para ver cómo lo simple es impactante? No hace falta tirarse con una tirolesa desde el techo. No hace falta hacer eso.
Entonces, yo sé que podemos hacer otro episodio, Martin, con tal
cuando
vez
quieras,
una estructura de una conferencia exitosa. Yo sé que también tienes que ir pronto. Entonces, yo tengo una pregunta más para ti. Pero antes, cuéntanos un poquito de cómo podemos encontrarte, a aprender más de lo que estás haciendo.
Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Martín Lorences, que es mi nombre. Allí van a encontrar contenido también en video, o si te gusta leer, hay artículos y hay posteos escritos también. Allí me escriben, soy yo. Y si no, en Instagram, Martín Lorences Coach, que ahí por ahí un contenido un poco más informal, si querés decirle de esta manera, con por ahí un poco más de interacción. Y si no, en mi sitio web, y esto está bueno, que mira, no lo iba a decir, pero está bueno que la pregunta, que es generarconfianza.com. Ahí, que es mi sitio web, tienen dos masterclass gratuitas, una sobre el miedo a hablar en público, otra sobre cómo hacer presentaciones breves y de impacto, y tienen también un descargable gratuito de un capítulo de mi libro, que es Oratoria de Impacto. Así que, y después ahí tienen para hacer un curso online, que es muy accesible, y yo soy un defensor, Chris, de que hay que democratizar el conocimiento, de que, porque esto por ahí no salió en la charla, pero en Argentina y la mayoría de Latinoamérica, en las escuelas y en las universidades no hay oratoria.
No, tampoco hay ventas.
Bueno, creo que el listado que podemos armar de ausencia es de en la escuela.
Educación financiera, no hay tampoco.
Tampoco espiritual, tampoco hay mind, no hay nada. De lo que el mundo necesita hoy, no hay nada en las escuelas. Por eso yo tengo
tampoco en las universidades, casi. Yo tengo un MBA, ¿ok? Tengo un MBA y ahora no estoy implementando casi nada de lo que yo aprendí.
Mira, yo soy abogado, soy profesor de la Facultad de Derecho, hice un MBA, nunca nadie me enseñó a hablar en público. Y hoy...
Contar una historia también, storytelling.
Pero eso ni loco, Chris. Sí. Ni loco. Por eso yo tengo un compromiso personal con esto de democratizar y traccionar para que cada vez más personas puedan conocer cómo hablar bien en público, porque te cambia la carrera, Chris. Esto lo dijo Warren Buffett hace un tiempo, lo dijo basado en su experiencia, que es que cuando una persona habla bien en público, duplica su valor. Mirá, yo no sé la estadística de Warren Buffett, pero te lo digo con mis clientes, y a propósito de las ventas, mis clientes que empiezan a ponerle la cara a su emprendimiento, a su profesión, que hablan en público, que usan el storytelling, que aparecen en videos en LinkedIn o en Instagram, triplican y hasta cuatriplican sus ventas.
No, ese no me sorprende.
No, claro. Y yo hace de cuenta que tengo, por ahí no son números pero 20, yo tengo 22 clientes semanales. Yo tengo 22, tengo la agenda fraccionada para 22 encuentros semanales. O sea, no es que estamos hablando de 3 casos, son 22 por semana que triplican, hasta cuatriplican sus ventas. La mayoría la triplica, algunos cuatriplican, pero todos triplican.
¿Y pero todos están hablando en público o solamente están usando estos tips para usar en su día a día?
Mira, es una gran pregunta, Chris. Hablar en público no es solamente dar una charla TED o dar una conferencia con cientos de personas. Hablar en público es grabar un reel para Instagram, es grabar un video corto para LinkedIn, es hacer una videoconferencia que sea impactante, es hablar con tus compañeros de trabajo. Entonces, eso es hablar en público. Yo todos los recursos yo lo llamo oratoria coaching, que yo trabajo, están ambientados a la necesidad de esa persona. Yo he coachado a más de 7, 8 oradores TED. Bueno, viene a verme un orador TED, trabajamos en su charla TED. Me viene a ver un ejecutivo, un gerente, que tengas una presentación, no sé, ante la matriz que está en Alemania, hacemos la presentación. Pero me viene a ver una persona que quiere, que tiene una profesión y que quiere empezar a potenciar su marca personal en LinkedIn, y bueno, y grabamos videos cortos. Y eso es hablar en público también. Y a todos les va muy bien. Porque esto es un estudio que hizo la Universidad de Harvard, que está comprobado por ellos, que cuando una persona habla bien en público, tiene un 95, mirá el número, Chris, 95% de posibilidades de lograr lo que se proponga. Una venta, una negociación, una entrevista laboral, lo que sea. 95%.
Es impresionante. Pues ya tenemos algunos tips para las personas aquí que pueden lograr ese 95%.
Yo hago un análisis interesante sobre esto. 1, 2 datos curiosos. Digo, cuando uno habla bien en público, tiene un 95% de posibilidades de lograr lo que se proponga. Sin embargo, 8 de cada 10 personas lo hacen con incomodidad, no impactan cuando hablan. 8 de cada 10. Entonces yo lo que digo es, mi propósito en la vida es ayudar a esos 8 a que pasen al grupito de 2 para lograr el 95% de las recompensas.
Entonces, pues yo tengo otra pregunta, estoy pendiente de tiempo también.
Dale.
¿Qué es impacto? Entonces, ¿qué es esta clave de impacto?
Es una gran pregunta también, Chris. Impactar tiene que ver con la fuerza con la que tu idea llega al otro.
Okay.
¿Cuán potente fue tu mensaje y cuán porcentaje de tu idea original lograste transmitir?
Pues impactar incluso es la manera en que comienzas, ¿cierto?
Claro.
Y transmitir el propósito, sí. Por ejemplo, yo di una presentación a un cliente aquí en Panamá la semana pasada y yo comencé, esta fue mi presentación para cerrar el negocio. Entonces yo estaba presentando B2B Bootcamp y todo. Y la primera diapositiva fue el propósito de la empresa, de la empresa que yo estaba presentando, ¿okay? Entonces yo dije al gerente general, entonces... conoces esta frase, ¿cierto? Y él es como, no... Y yo, es el propósito de tu empresa. Y es como, ah, wow. sí, ya, ya. y hablamos un poquito de su propósito. Y luego yo alineé mi propósito con cómo ellos iban a cumplir con su propio propósito. Y para mí fue súper impactante para comenzar. Y luego diciendo que, mira, tenemos propósitos alineados y vamos adelante juntos. Eso es solamente lo que yo quería transmitir al principio. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Bueno, yo soy el negocio. Entonces, este fue uno de los 96%. Sí.
¿Y sabes por qué gusta eso? Porque demuestra a tu cliente que tu presentación está personalizada, que no es siempre la misma. Eso demuestra un compromiso de tu parte de estudiar sí. el propósito de la compañía, de estudiar sus características. Está bueno.
Sí.
Me encanta que arranques así. Porque aparte, si era presencial, los primeros 25 segundos son claves. Uh-huh. Tienes más o menos entre 25 y 45 segundos, el otro toma la decisión de creerte o no.
Entonces, aquí estamos hablando de lo que estabas mencionando sobre los datos curiosos, preguntas, uh-huh. storytelling, metáforas, etc. ¿Sí?
Totalmente.
Ese es el impacto.
Totalmente.
Muy bien.
Exacto.
Listo. Entonces, Martín, última pregunta. Has compartido muchos tips para nosotros para aumentar nuestras ventas, okay, que es fundamental en este podcast, pero también que hemos cambiado las vidas de todo el mundo aquí escuchando. Entonces, ¿cuál es un tip que podemos implementar hoy para mejorar nuestra vida?
Wow, qué lindo. Mira, te voy a hacer un poco de storytelling. Yo era abogado hace unos 7, 8 años atrás y no la pasaba bien. No la pasaba bien. Hasta que me di cuenta y que en realidad no me di cuenta, me conecté con que mi propósito y mi sueño era otra cosa. Uh-huh. Era poder ser coach y poder ayudar a formar. Yo en aquella época lo pensaba en liderazgo, que era como un tema más amplio para mí que me apasionaba. Y después lo fui como circunscribiendo a la oratoria. Y yo me acuerdo patente como si fuera hoy esa decisión de dar ese paso. Y cómo automáticamente Chris cambió mi vida. Yo dejé de enfermarme, dejé de tener, no sé, dolores de panza, de no poder dormir. Si hablamos de cambiar vidas, yo creo que hacer lo que te gusta es un privilegio. No es fácil, porque para mí hubiera sido mucho más simple seguir siendo abogado que hacer de cero una carrera de coach.
Sí.
Pero el vivir bien, el vivir tranquilo, el disfrutar cada mañana. A mí me pasa que yo me despierto a la mañana, miro la agenda y me encanta lo que hago. Uh-huh. Y eso me parece que es ensanchador de pecho. Porque me acuerdo que cuando era abogado me ponía muy nervioso, se me cerraba el pecho de la respiración. Entonces yo tengo el pecho ensanchado hace ya mucho tiempo y me encanta. Yo creo que el consejo de vida es eso, que encuentren esa cosita que te hace chispas, que te hace disfrutar y la persigas con todo, que en ese sentido, y acá dejo salir mi faceta de Reiki, yo soy reikista, el universo provee, Cris. Cuando vos vas alineado con tu propósito, cuando tu propósito es vinculado al otro, a potenciarlo y expandirlo, el universo provee y las cosas que uno quiere terminan pasando.
Me encanta.
Y después leer. Mucha lectura. Les recomiendo mucha lectura.
Y podcast.
Por supuesto.
Sí, sí. Yo escucho un montón de podcasts hoy en día.
Sí, sí, sí.
Y me gustaría leer más sobre Reiki. Yo sé que mi prometida ella está interesada en esos temas. Pero sí, también yo creo en esto. Las cosas no pasan a nosotros, pasan por nosotros. Y Totalmente. Todo sale de nuestras acciones y nuestras creencias cada día.
Sí, sí.
Martín, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por estar aquí en el Vende Diferente Podcast.
El agradecido soy yo. Espero que este episodio 150 te haya gustado, les haya gustado a la audiencia. Y para lo que necesites, vos y la audiencia, aquí me tienen.
Ah, muchas gracias, amigo. Y gracias a todo el mundo de nuevo por escuchar. Si este fue su primera vez, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a mi página másventasb2b.com, donde pueden encontrar toda la información sobre nuestras conferencias, nuestros bootcamps presencial, virtual, los masterclasses online y varios cursos online que tenemos también. Y finalmente, si les gustó este episodio, por favor pueden compartirlo en las redes sociales, etiquetar a algunos amigos que tal vez tienen que mejorar la manera en que están hablando en público, sus habilidades de oratoria, porque aquí Man ha dado muy, muy buenos tips para nosotros. Muchas gracias de nuevo. Yo soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.